El pronóstico anticipa para este martes en Capital Federal y Gran Buenos Aires cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 20 grados, una máxima de 31.
Temperatura actual 24 grados 8, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en la ciudad de Madrid, en esta sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente, aprovechando sí. El envión, el impulso de saludos anteriores, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Buenas, buenas.
Se encuentra a sí mismo en otro sector de la mesa, el maravilloso Jorge Dorio.
Muy buenas noches, amigos de Patricio.
Y habrá a lo largo del programa otras presencias, ¿sí? Alguna de ellas bastante inesperadas.
Rolón.
Casi tan inesperado como Rolón.
Nunca tan inesperado.
Rolón es antes que nada inesperado. Es una persona inesperada en toda la gama de significados que tiene la palabra inesperado.
Incluso en su propia casa, lo cual es bastante feo, sí. Pero bueno.
Ser inesperado en la propia casa
sí.
Es el prólogo de una desgracia. Señores, vamos ya mismo a dar comienzo al programa considerado en sí propio, prescindiendo de noticias de Morondanga.
Sí, de Morondanga y de Buenos Aires, que está cerca.
Bueno, me imagino que usted en estos días habrá pensado algo,
sí.
O habrá recogido alguna enseñanza aquí en Madrid y está dispuesto a gritarla a los cuatro vientos.
Si hay algo que he hecho en Madrid,
ay, Dios, es recoger enseñanzas.
Anduve recogiendo enseñanzas por la Gran Vía, pero sobre todo tomé muchos colectivos.
Colectivos es como mucho, se les llama...
A los ómnibus. ¿Cómo se le dicen aquí? ¿Ómnibus?
Ómnibus.
Autobuses.
Tienen ese prurito de sí. Llamar las cosas por su nombre.
¿Cómo le dicen? Ah, la llaman como es. Bien.
Con razón.
Autobuses. Bueno, estuve... Me va a salir la tonada española y queda mal que un ay, argentino Dios. Hable en español. Ah, sí, así que voy a prescindir de eso.
Haga tonada italiana. De todos modos nadie reconoce como propia.
No, y me interesó mucho que el colectivo le habla a uno.
Aquí. A mí me asustó. Yo me tiré por la ventanita.
Le dice...
Cuando oí voces misteriosas.
En principio todos tienen Wi-Fi. Usted sabe que están conectados, sí, a los colectivos. Sí, sí. Tiene señal ahí arriba y le va diciendo, pero no solo cuál es la próxima parada.
Sí, eso digo, no sería una gran cosa.
Claro, sí. Que no lo dice el chofer, porque así es que piola. Uno dice, la próxima es Callao. Claro.
Y no dice...
No, está grabado. Está grabado. Y la grabación coincide con el lugar, no es como eso.
¿Cómo consiguen eso?
Bueno.
Porque si pusieran discos y dijeran cualquier parada, sí, bueno. Sí. Pero acertar con la parada, eso sí.
Acierta. Yo me pasé, tenía que ir nomás hasta Plaza España, seguí hasta Callao.
Y aparece una voz que dice, que se pasó.
No, digo, a ver, en una te voy a agarrar, flaco. En una te voy a agarrar.
Claro, usted está esperando que fracase.
El error que nos haga humanos.
El error mecánico.
Bueno, no hubo error. Después digo, este tipo tiene un GPS. Tiene un GPS conectado con algún software de voz.
Qué difícil.
Indica cada parada número, porque además está numerada la parada. Parada número 46, Callao.
Hay algo peor. Te dicen cuánto falta para que venga.
Sí, en la parada del colectivo.
¿Cómo saben?
Bueno,
¿cómo saben?
Es muy sencillo.
Faltan 2 minutos para que venga el colectivo.
Eso es fe. Eso es tener fe.
Eso es ser un profeta.
Sí. Ahora, de todos modos, voy a hacer mi crítica de esto también.
Claro.
Porque está desaprovechado eso. Le dicen cuánto tarda...
Sí, usar el don de la profecía para saber cuándo va a venir el colectivo. Evidentemente es desaprovechado.
Digo, si dice, faltan 2 minutos para que venga el colectivo, en esos 2 minutos, ese cartel, que podrían poner una voz, podría dar otros servicios, brindar otros servicios para esos 2 minutos. ¿Se entiende? Por ejemplo, en estos 2 minutos usted puede, tiene tiempo de ir a comprar la gaseosa enfrente y volver,
sí, claro,
que es lo que
claro
hice. A 2 cuadras de aquí hay determinado lugar, no sé, está la sala Galileo Galilei, por ejemplo, claro, que se
asómese y después vuelva. Creo que debería ampliarse esto. Por ejemplo, usted está esperando a su novia.
Sí.
Y también, si pueden saber cuándo viene el colectivo, ¿qué les cuesta saber cuándo?
Sí, bueno, no.
Se pone a esperarlo usted contra un poste y se oye una voz que dice, bueno, para que venga su novia falta... Quiero contarle otra cosa. Sería mejor que tomar el primer colectivo.
Todos los colectivos la dejan en la puerta también,
sí,
¿no? Pero bueno.
A su novia especialmente.
Ahora eso requiere que los movimientos de su novia sean muy previsibles. ¿Su novia es previsible en los movimientos?
Bueno. No sé a qué le llama previsible.
No sé a qué
le
llama
sabe,
novia.
Mire, no solo cuándo va a venir, sino
la
cómo.
La segunda vez que hablamos de lo previsible. Mi novia es previsible como Rolón.
Dios no permite.
O era imprevisible.
Dios no permite igual ninguna comparación entre su novia y Rolón.
No sé,
por favor.
Si es bueno ser previsible o imprevisible o novia.
Bueno, sí, o novia no.
Bueno, esa es otra cosa que es anunciada aquí. Hay, por ejemplo, algunos otros servicios anunciados por una voz grabada en el interior del vehículo.
En el interior le dicen no solo la próxima parada, como dijimos, sino qué día es. Hoy es 16 de mayo.
Es importantísimo. Hay gente incluso que para saber qué día es se sube al colectivo.
Sí. No, señor. No creo que haga ese esfuerzo.
Para la oreja y se va.
Han protestado los fabricantes de relojes y de almanaques.
Claro,
porque
ya no sirven para nada.
Claro.
Pudiendo uno colgar un
colectivo en la oreja, la muñeca.
No, y le da una, digamos, un peso a la finitud humana.
Ay, Dios.
Es decir, hoy es 16 de mayo, son las 18:45 y la próxima parada es...
Acuérdate de que eres mortal.
Claro, y que...
Como en Cuba. Dice.
Claro, pero en cada parada de colectivo.
Dice alguien que está al lado del colectivero, con la mano en el hombro, y le dice al oído, recuerda que eres mortal. Y el colectivero tiene
el pensamiento unamunesco y al mismo tiempo romano, pero el emperador romano filósofo,
claro,
como por ejemplo Marco Antonio.
Marco Antonio, pero no es en realidad el secreto, en la Argentina se está reproduciendo esto y se usan dos personas que son una pitonisa y un petiso. El petiso ve por a dónde va, entonces dice, la próxima es Obispo Trejo, imita mal el acento español, y la pitonisa dice cualquier cosa, que es lo que le pasa a la novia de uno, ¿no?
Sí.
Es así.
Bueno, ¿y qué más le ha pasado en los colectivos?
Bueno, y los colectivos, usted sabe que además cuando llegan a la parada, al destino provisorio, que es una parada,
sí,
se bajan.
Eso no es bajar.
Se bajan, se baja desinfla. Uno.
¿Uno?
¿Se bajan qué?
El chasis.
No me digas, que el colectivo se agacha.
Sí, se agacha, no lo quería decir en esos términos.
Es como un camello.
El conductor hace como una pequeña agachada, no exenta de sonrisa, sí, ya que todos cuando nos agachamos tendemos a banalizar este acto sonriendo.
Sí, es como un...
desencillar hasta que aclare.
También puede ser un desánimo del colectivo, ¿no?
Sí, el que se desanima se agacha.
Sí, por lo general.
Especialmente en la Argentina.
Y se desinfla con...
¿Y qué consigue con este agacharse? Que esté más cerca del piso y las,
sí,
viejas se bajen,
bueno,
casi sin,
sí,
sufrimiento.
Sí.
¿Hay mensajes para las viejas?
Los mensajes son...
grabados para las viejas. No sé qué mensaje le puede grabar uno a una vieja, pero...
No baje por adelante.
Cuidado, señora. Fíjese, sí, que no venga un bólido detrás y la despedace.
No, la señora mayor, como usted le dice...
La vieja.
A,
sí,
las viejas.
Sí. Están más allá de las grabaciones, de los carteles, de los planos que hay de...
Futuro.
Sí. Pregunta. No... No está del todo
pregunta, todo
pregunta si tal va a, por ejemplo, el que dice
pregunta
Avenida Valladolid,
¿va
por Avenida Valladolid? Pregunta. Entonces sube y está lleno de planos,
y
que dicen Avenida Valladolid.
Y sea la respuesta, contesta, ¡qué barbaridad!
Pero no es una respuesta, ¡qué barbaridad!
¿Cómo?
No es una respuesta, ¡qué barbaridad! Yo le hago una
¿cómo
pregunta.
No? ¿Pero hay
cómo?
Gente que no responde otra cosa.
¡Qué barbaridad!
Ante cualquier, Dios, pregunta.
Pero yo le pregunto algo.
Sí,
¿le puedo hacer una pregunta? Algo. Cualquier cosa.
Sí.
¿Usted querría tomar una cerveza?
¡Qué barbaridad! En verdad no sirve.
No, no sirve siempre. Lo que pasa es que la vieja intenta dialogar con la máquina y la máquina no le responde a la vieja. Ese es el problema.
Claro, pero de todos modos el qué barbaridad me parece que hay que decirlo antes.
¡Qué barbaridad!
¿Dónde se sientan los novios en los ómnibus madrileños? ¿En el último asiento?
Hay algo que es el asiento enfrentado, que en algunos colectivos de Buenos Aires también hay.
Ajá.
Mm.
Que invita al diálogo de cuatro.
Eso es promiscuidad, sí.
¡Qué barbaridad! Dijo la vieja.
¿A usted le gusta ir para atrás, por ejemplo?
Oh, Dios mío.
No. He viajado en el AVE,
sí,
el otro día, en dirección a Toledo.
El tren de alta velocidad.
Y luego el tren,
claro,
volvió en... sin moverse, sin darse vuelta.
Sí.
Y entonces volví hacia atrás y me enfermé muchísimo.
Es feo porque parece que uno se va de los lugares, no está yendo a un lugar.
Está comprobado, me lo han dicho los de nuestra asistencia, que hace mucho daño volver hacia atrás.
Sí.
Pero usted dice...
Usted, por ejemplo, ya que está gente de aerolíneas,
sí,
¿dónde vio un avión con los asientos hacia atrás?
No de ideas.
El nuestro estaba así.
Va a ser, sí, sería los despegues. ¿Se imagina despegar con el asiento para atrás?
Claro.
Se agacha. Es una reverencia oriental.
Es una reverencia a los pagos que dejó.
Sí.
A los que lo despiden...
Es al revés del Papa, claro.
Yo tenía una idea extraña acerca de los aviones y la inercia.
¿Mm?
Yo pensaba que si uno saltaba adentro de un avión,
¿sí?,
se llevaba por delante la trompa.
Claro. Bueno, pues...
Lo cual es lógico. Usted
no,
salta,
no es lógico, señor,
pierde contacto con la carrocería del avión y usted se detiene, pero el avión sigue.
Claro.
Así que se lleva por delante la parte de atrás, ¿no?
Pero si eso fuera así, usted se estaría dando un golpe a 980 kilómetros por hora.
Exactamente eso es lo que sucede.
Señor.
En el tren AVE pasa lo mismo a 300 por hora. Van los chicos saltando y a cada saltito se tragan.
Se trolan. Hay un comisario de a bordo que dice, señores pasajeros, les habla Albert Einstein. Cada vez que usted salte de este avión se va a llevar la trompa por delante. Claro.
No, señor, no es así. Si usted tiene la experiencia de viajar en el avión o en el tren AVE... ¿El AVE le habla también como el colectivo?
El loro.
El tren AVE.
Sí, sí, pero no dice gran cosa.
Poco.
Repite, claro.
Es lo de próxima estación.
No hay el tipo que pasa mirando los boletos como antaño. Pase, boleto y abono. No hay tiempo tampoco.
Claro, llega.
Pase, boleto y abono. Llega.
Llegó, claro.
Los vendedores ambulantes fracasan. Vengo a entregarles este libro que demos, llegamos. Sí. Convengamos en que este vendedor era especialmente lento.
Sí, hay que ser más rápido. El
hay que ser más rápido. Le vendo esto, llegamos.
Bueno, el vendedor ambulante tiene que saber exhibir su producto.
Ay, sí.
Antes que decirlo.
¿En el colectivo hay vendedores ambulantes?
Aquí no he visto, ¿eh? No sé si hay.
En el AVE tampoco.
Le dicen que no.
Es lo que le falta.
Falta eso. Podríamos empezar.
En el metro sí hay cosas que hay que incorporar en Buenos Aires. Por ejemplo, hay caños a lo largo del vagón que bien servirían para una performance de baile, por ejemplo.
Es que sirven para eso.
Con razón, ¿vio?
Era para eso incluso, fueron hechos ad hoc.
Esos caños que en Buenos Aires creemos que son pasamanos.
Vamos, sí.
No tanto aquí en Madrid, pero sí en Bucarest, uh-huh. Donde todos son Nadia Comaneci. Sirven para entrenar y hacer gimnasia, no sé cómo le llaman, en los ómnibus.
Por eso ganan las Olimpiadas.
Suben personas en calzones que levantan la pata y le ponen estas cosas.
No es así, Bucarest.
Por eso los
señor.
Turistas van a Bucarest.
Sí, los hinchas de fútbol, vio que se confundieron con los hinchas de fútbol, fueron a Bucarest.
No se confundieron, es la misma cosa.
No es lo mismo.
Bucarest, Budapest.
Y lo vieron por tele igual, el partido este.
Bueno, el caso es que es muy entretenido viajar en autobuses aquí en Madrid.
Bueno,
uno se puede pasar un buen rato ahí.
Sí.
Sí. No tengo otra cosa.
No, está bien, señor. Me dice sí.
Cuando tengo que decir sí, lo digo.
Sí, muy bien, porque bien dicho.
Negando,
bien
dicho.
Decir sí y todo. Decir no
es lo mismo. Mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Sí.
Es más, es completamente. Bueno, lo felicito por los pensamientos que ha tenido usted.
Usted piensa igual en Madrid que en Buenos Aires, siempre lo mismo, digo.
No, en Madrid pienso más seco.
Me pareció ahí en el Colegio Mayor que estaba así.
Creo que ese Madrid es seca, es el clima,
sí,
¿no?
Muy seco, sí, seco. Como pastel de polar.
No,
como torta galesa.
Y ahora, en la primavera madrileña, vuelan unas pelusas entre plátanos y hay otras que no sé de qué son.
Del AVE.
De detergente.
y que le pasan cosas terribles, ¿no?
Sí. Y eso, no
debimos venir.
No, señor, estamos diciendo eso.
Me lo dijo
eso.
El de no sé qué, nuestra...
qué barbaridad, dijo, sí.
Trate de no respirar, dice.
No, ¿usted sufre de la alergia?
No. Bien. Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias. Hay que hacer
lo que ha recorrido y lo que nos ha contado.
De lo que ha aprendido.
Y lo que les está contando a nuestros oyentes, que en Argentina están deseando conocer todos estos detalles de lugares como Madrid.
Exactamente. Están, nos escuchan por Radio del Plata en Buenos Aires.
1030.
Pero vamos a decir al público que está aquí presente, porque esta es una sala, y le contamos a la gente que está escuchando en Argentina, que tiene mesa, que tiene silla, la gente está tomando,
todos están comiendo, tomando, sí, tocándose. Sí.
En Madrid todos están tomando y comiendo a cada rato. Sí. Van a ponerse, como vio como León Gieco tiene colgada la armónica, una mesita se van a colgar, con la botella y la caña. Para ir cómodo.
¿Sabe cómo se llama el tema? 5 siglos igual.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, Juanita Flaquísima, la preocupación de los Legrand. La actriz se instaló en José Ignacio para recibir el 2013. ¿Qué le pasa? La opinión de los médicos. Las vacaciones de Tinelli. ¿Cómo vive en Punta del Este el soltero más codiciado de la Argentina? No va más. Marina Calabró se separó de Martín Virasoro después de 5 años de relación. Además, Luli y Redrado separados, Pablo Layus papá, Barbie y Sofriti juntos, Paola Miranda con Jorge Rojas y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012 y queremos recordarlo con vos.
Darío Grandinetti, ¿ya compraste los pasajes para ir a Nueva York?
No, supongo que me vas a invitar.
Best performance by an actor.
And the winner is Dario Grandinetti.
Yo no hablo inglés. Y no esperaba ganarlo, así que no tengo nada preparado, la verdad. En la Argentina los derechos humanos son política de Estado. El programa que nosotros hacemos trata de reivindicar todas esas cosas que necesitamos que se reivindiquen para hacer un mundo cada vez mejor.
Está con nosotros la gran intérprete, actriz Cristina Vanegas. ¿Estás ahorrando para el pasaje a New York?
Todavía no compré, me agarraron medio así desprevenida. Pero bueno, viste cómo son las cosas.
The winner is Cristina Vanegas.
I want to share it with the producers and all the people who work in the series Televisión por la Inclusión, for my family, my friends, and for all the people discriminated. Thank you very much.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Esta semana de regalo con para ti tu agenda 2013. Podés elegir el tono fluo que más te guste, fucsia, verde o naranja. Con la info de siempre, el día a día para que manejes tu tiempo, el almanaque y el direccionario. Además, todo lo que necesitas saber para que tus vacaciones sean perfectas. Productos, tips de belleza e ideas para vacaciones con chicos. Ya salió.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Dalma, Maradona, ¿te pasó alguna vez de estar en algún lugar del mundo con tu padre donde no lo conocieran?
No.
¿Nunca caminaste una cuadra con tu viejo sin que alguien le
dijo?
Por Dios.
Nada, y de hecho pasó algo muy extraño, que bueno, a mí me da felicidad, por supuesto. En la final del Manchester City, que mi papá viajó, los ingleses se arrodillaban adelante de mi papá, que lo veían, le besaban el vidrio de la camioneta donde estaba, y yo digo, ¿estos sabrán realmente quién es?
Reconocen el talento más allá de que lo hayan sufrido.
Claro. Como dice mi papá, él dice que ese gol lo pudo hacer porque los que tenía enfrente eran ingleses, que si era otro del rival se iba a complicar bastante.
Claro, si era Uruguay se les pegaba un guadañazo a la mitad de cancha. Claro.
Totalmente.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Marcelo Neyra y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el gran gusto de poder conversar hoy
con un temible operario del recontraespionaje, el señor Maxwell Smart.
Bueno, jefe, sí, perdone que corte la comunicación con usted, pero en este momento estoy hablando a Buenos Aires con Marcelo. El zapatófono en este momento está con el zapatero porque se me descompuso y el tacón no marcaba bien.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en la
sí,
venganza.
Por fin, continuamos.
Vamos, sí, señor. Bien, estamos en Madrid, en España, en la sala Galileo Galilei, transmitiendo, como siempre, por Radio Del Plata.
Sí.
Le recordamos al público que está aquí presente nuevamente que hay una caja allí para dejar mensajes, para los que gusten, creo que ya hay bastantes.
Mensajes, regalos, contribuciones, consejos, todo, ¿no?
Y así.
Señores, vamos a contar una de las más bellas historias de nuestro amigo Heracles, Hércules para los amigos.
Sí, señor.
Bueno, parece que Heracles había cometido uno de sus crímenes, quizá a los hijos de Ifito. Y entonces, cuando matabas a alguien en la antigua Grecia, en general tenías que ir a purificarte al extranjero. Y así que a Heracles lo llevaron a Asia. Uh-huh. Y como no lo consideraban suficientemente purificado, lo pusieron a la venta como esclavo. Y lo compró una señora llamada Ónfale, que marcaba 1.36 la misa. Una señora muy, muy, muy rápida.
Vamos.
Pagó 3 talegos de plata, que era bastante. Sin embargo, se le prohibió a Eurito, que era el abuelo de estos chicos, aceptar la plata que Ónfale había pagado. Porque dijeron que la sangre se pagaba únicamente con sangre. Tal como se había profetizado, Ónfale, reina de Libia, una mujer que sabía apreciar una ganga, pagó el dinero de Heracles, pero nadie lo aceptó. Y Heracles la sirvió, es un decir, durante un año, o quizá durante 3, da lo mismo. Es aquí cuando una obra da lo mismo. El autor empieza a trabajar a ver si la sirvió un año o 3, hasta que se da cuenta que da lo mismo y tira la obra.
O 3.
El caso es que sirvió a esta chica liberando todo el Asia Menor de los bandidos y bestias que le infestaban. Entre los muchos trabajos que Heracles realizó durante esta esclavitud, cabe señalar la captura de los cercotes, unos muchachos efesios que le robaban constantemente el sueño, que lo molestaban. Eran 2 hermanos gemelos llamados Pasalo y Acmeón, hijos de Océano y de Tía. Eran los más consumados tramposos y mentirosos que haya existido en la historia de la humanidad, y recorrían el mundo cometiendo cada día nuevos engaños. Su madre, Tía, les había advertido casi a modo de profecía. Ah, dice, mis pequeños traseros blancos. Así le llamaba. Era la madre.
Sí. Claro. Las blancas palomitas.
Un poco de cariño.
Se le quedó el nombre después ya.
Dice, todavía tenéis que conocer al gran trasero negro.
¿Qué conversación?
Todavía en la época clásica se utilizaba el remoquete de trasero blanco para los que eran cobardes, viles o lascivos. A eso se les llamaba traseros blancos. Pero además, a Heracles se le conocía como trasero negro. Ese era el trasero negro con que la madre de los cercotes los amenazó.
Claro.
Y es que en realidad, acá, ahora que estamos solos, Heracles tenía el trasero negro. Uh-huh. Saben ustedes que usaba, se vestía con una piel de león, como la del comodín de los naipes victorios. El sol a veces penetraba en los intersticios de esa piel y ennegrecía el trasero. Algunas de sus aventuras también habían contribuido a esta negritud. Por ejemplo, el aliento ígneo del bandido llamado Caco le había ennegrecido aquellos distritos del cuerpo. Finalmente, un día, Heracles capturó a estos chicos, a Pasalo y a Condo, y se los cargó al hombro, los agarró de las patas, se los cargó al hombro. Y cuando ellos, con la cabeza colgando, se encontraron con la nariz frente a aquel gran trasero negro, recordaron la amenaza de su mamá y empezaron a reírse. Ahí está, dijeron, señalando aquel trasero. Y Heracles vio que se reían y enseguida se dio cuenta por qué. Y le dio risa. Y la risa le despertó el perdón. No está mal eso. Fue una actitud noble del no siempre simpático Heracles.
Sí, claro.
Le dio risa y los perdonó. Ojalá todos perdonaran a aquellos que le producen risa. No sé.
No.
Creo que no. Bueno, empezó Heracles a matar serpientes, bestias. Junto al río de Libia, llamado Ságaris, mató de un tiro de arco, ¿no?
Sí, vamos.
De un tiro de escopeta, a la serpiente gigante que estaba destrozando hombres y cultivos. Y Ónfale, agradecida, habiendo descubierto quién era Heracles realmente, cuál era su identidad y su linaje y sus virtudes.
Porque se lo había vendido sin nombre, claro, no se había dado el nombre de él en la venta. Claro.
Bueno, lo dejó libre y lo mandó nuevamente a Tirinto, cargado de regalos, mientras Zeus ideó la constelación Ofiuco para mandar aquella serpiente. Ahora bien, Ónfale había comprado a Heracles más como amante que como liberador de monstruos. Y se lo llevó un rato para su casa para disfrutarlo. Tanto que engendró Heracles con ella 3 hijos. Así que algo habrá tenido. A veces paseaban por los campos. Y según se dice en aquella época, Heracles, por jorobar un poco, intercambiaba ropas con Ónfale. Se vestía él de seda y con unas calzas y con unas medias muy coloridas. Y ella se ponía la ya mentada piel de león del comodín de los naipes de Troya. Bueno, ya se sabe lo que sucede cuando uno se cambia de ropas con Ónfale. Llegaron noticias a Grecia de que Heracles había desechado su piel de león y su corona de álamo y que en su lugar llevaba collares y joyas, un turbante de mujer, un mantón color de púrpura y un ceñidor meonio. ¿Cómo me gustan los ceñidores meonios en el hombre?
Auspicia este programa, ceñidores meonio.
Se sentaba por ahí rodeado de juguetonas muchachas, jonias, cardando la lana del pulido cesto, hilándola y temblando al hacerlo cuando Ónfale lo regañaba. Era toda una porquería. Ella le pegaba con una zapatilla dorada que tenía, él le contaba sus pasadas hazañas para divertirse. Y mientras esto ocurría, mientras ellos paseaban por los campos, alguien, otro dios, Pan, los espiaba. Y empezó a mirar muchísimo a Ónfale, se enamoró de ella. Ay, decía para sí,
¿sí?
¿Cómo deseo a Ónfale?
Ay.
Y la miraba y la miraba y la miraba. Una tarde, o quizá una noche, Ónfale y Heracles, con las ropas intercambiadas, se metieron en una cueva. O mejor dicho, cuando se metieron tenían cada uno su ropa, pero una vez dentro las intercambiaron. Y empezaron a amarse al oscuro, como se hacía en aquellas épocas de la antigüedad clásica, cuando nadie encendía la luz a la noche para amar. Incluso los griegos tenían mala fama y los acusaban de amar a la luz.
A la luz.
Como si fuera una gigantesca perversidad.
Y poco.
Ahora bien, Heracles y Ónfale empezaron a amarse al oscuro. Y Pan se coló en la cueva tratando de hacer alguna picardía. Empezó a tantear, encontró la cama, luego encontró a los ocupantes de la cama. Cuando tocó y acarició...
Al comodín.
Cuando tanteó y acarició la seda y el ceñidor meón. Dijo, aquí está Ónfale y esta es la mía. Dijo,
sí.
En un exceso de descripción. Y empezó a acariciar aquella ropa de seda, debajo de la cual no estaba otro que Heracles. Al sentirse acariciado por Pan, me refiero al dios,
sí.
Heracles saltó, lo desconoció.
Claro. Como una bestia que
se
era.
Se puso como loco y lo molió a patadas. Claro, bueno, cuando Pan vio que lo molían a patadas y vio que el que lo molía a patadas era Heracles y no Ónfale, dijo, oh. Y salió huyendo, renqueando, en virtud de las lastimaduras que le había hecho Heracles. Ónfale pidió luces. Cuando las luces llegaron, se vio lo que había sucedido. Y Heracles y esta chica se echaron a reír hasta que se les cayeron las lágrimas al ver a Pan tumbado en un rincón, lamiéndose las heridas. Después de aquel día, Pan abarració los vestidos y mandó que sus sacerdotes vinieran desnudos a sus ritos. Fue él el que se vengó de Heracles, haciendo correr el rumor de este caprichoso intercambio de ropas con Ónfale, que tanto lo avergonzaba. Yo creo que estas historias de oscuridad no suceden más. Hemos perdido, entre tantos dones que la antigüedad nos daba, el don de la oscuridad. Nunca está oscuro. Y especialmente en las ciudades.
Claro.
Hay que ir al campo y hay que hacer unas trabajosas renuncias para encontrarse con la verdadera oscuridad. Si no, siempre hay luz. Siempre hay luz. Hay un perro.
Sí, sí. Siempre hay un perro también.
Está ladrando
oscuras.
Cuando yo era muy joven, los novios solían, disculpen ustedes, amarse en la calle.
Bueno, claro.
Amarse en la calle. A falta de otros lugares, pues, los muchachos recorrían las calles más oscuras, se metían ahí
en zaguán,
en zaguanes, en ligustrinas, y se amaban. No se veían, que puede ser hasta una ventaja. Nunca falta el supuesto poeta que dice, bueno, la persona que uno imagina es mejor que la real. Gran cosa, qué pensamiento.
Si supieras lo que imagino.
Pero lo cierto es que uno podía amarse sin que lo preocupara el paso de personas, de vecinos, de parientes.
La parada del colectivo.
Imagínese
que usted
amando a su novia en la Plaza España.
Faltan Galicia. 3 minutos, dice el colectivo.
Sí, dice ahí.
Bueno, esta es nuestra sección de estúpidas nostalgias. Nostalgia del orden de las enfermedades de antes eran mejores que las de ahora.
Es así.
¿A quién podemos dedicar esta graciosa historia de Heracles travestido, de los cercotes ahí llevados de las patas y mirando el trasero negro de Heracles.
Heracles, que no era, claro, justamente, sino el campeón de la negritud del trasero. Hay una cosa con la mirada, incluso con la intimidad o el erotismo, querido Alejandro. La mirada es una facultad esencialmente masculina en este terreno. Sabemos que en términos más banales, por eso no han funcionado las revistas porno para mujeres, pero ciertamente el hombre, a través de la mirada, da su primer paso en términos del conocimiento hacia el amor. Pero el hombre sabe también que esa facultad, que lo dota de tantas capacidades a la hora del goce, es peligrosa. Hemos contado en este mismo ámbito, no aquí, sino en el del programa, lo que le ha pasado al amigo Actis, creo que era cuando la ve desnuda a la mismísima Artemisa, y entonces se convierte en siervo.
En general, en la antigüedad griega, si uno veía a una diosa desnuda, algo malo le sucede.
Y no solamente allí, tenemos cuestiones que, conyugales que han sido resueltas por una mirada. Por ejemplo, Lot, al huir de esas ciudades condenadas, Sodoma y Gomorra, es advertido de no mirar hacia atrás. Y sin embargo su esposa le dice, mira querida, la mina se da vuelta y queda convertida en estatua de sal. Sí. Y esto ciertamente es malo. Bueno, también tenemos monstruos como la Gorgona, esos que bastaba con
claro,
que
mirara... la mirada...
Claro, o Julio Falcioni, basta con mirarlo para que uno retroceda. Pero en el medio usted
habló también... Falcioni es el director técnico de Boca.
¿De Boca?
Una persona de mirada técnica.
De mirada firme, sí. Bueno, como el Pampa aquí, que es un amigo que está en la sala. Digamos que usted decía también que la sangre solo se paga con sangre. También en esto hay otra mirada sobre este tema que afortunadamente estamos aprendiendo, y es que a veces está también en la justicia. Pero esto es de otro orden, y estaba pensando en los espías, que son gente que mira, y que mira allí donde no debe mirar. Y esto, en el plano de la política, es una cosa, en el plano del barrio uno responde, ¿qué mirás? Pero en todo caso, uno sabe que a la hora de la política, a la hora de la belleza, a la hora del amor, e incluso quizás a la hora de traseros blancos o negros, lo esencial es invisible a los ojos, y por eso a uno le da ganas de decir, no me mires más.
Y no me mires más, es una bellísima canción del repertorio español, que vamos a escuchar en la voz de Lolita Torres. Canción que seguramente ha sido compuesta pensando en el dios Pan,
en Onfale.
Y en todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Adelante, Lolita Torres.
Donde quiera que yo esté. Lolita Torres, La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Estamos con Liniers, como les decía, dibujante, humorista, artista plástico. ¿Y qué me dice de la sopa de Mafalda?
Bueno, yo, el Arconos. Argentina es un país muy poco sopero y yo creo que la culpa es de que no.
Sí, básicamente, ¿no?
¿No? Mi mujer vivió mucho tiempo en Suecia y en Irlanda, entonces claro, mucha sopa. Y acá me dice, acá nadie come sopa y no hay como el tema de la sopa y ni siquiera el gazpacho, ¿viste? Que pues, para el calor está buenísimo, ¿no? Tampoco. Y yo creo que es culpa de Quino, ¿no? Predispuso mal. En los 70 en adelante.
Sí, que con mala prensa la sopa y encima en boca de Mafalda, claro. A Mafalda no se le refuta nada, en claro, general, por eso. Nadie se atreve.
Es que supuestamente era como esta idea de Mafalda es una reaccionaria, una contestadaria, ¿no? Como que no le gusta que le impongan cosas, entonces no se tragaba lo que le daban.
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 81%. La mesa de enlace podría definir nuevas protestas. Desde la Federación Agraria, su presidente Eduardo Bussi aseguró que la agenda no es la cuestión del predio ferial, sino la pérdida de competitividad del sector. La reunión se realizará hoy a las 11. Desde el kirchnerismo aseguran que será necesario un consenso político para habilitar la reelección. El titular del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, advirtió que no está seguro de poder alcanzar la adhesión suficiente para llevar adelante la reforma constitucional. Los bancarios rechazaron una propuesta salarial de las cámaras empresarias. Las entidades ofrecieron abonar de forma mensual 1.440 pesos remunerativos a cuenta de futuros aumentos, lo que no fue aceptado. En tanto, la cartera laboral amplió por 10 días hábiles la conciliación obligatoria para que continúen las negociaciones. Asaltaron una joyería en Punta del Este. Delincuentes ingresaron al local ubicado en pleno centro de la ciudad uruguaya y se llevaron varias joyas de gran valor. Cielo despejado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta.
Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid. Esto es la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Para la Argentina, para Radio del Plata y el resto del mundo. ¿Qué sé yo?
Señores, recibiremos a continuación una importante visita.
Sí, señor.
Directamente desde el programa más visto de la televisión de España, llega Luis Piedrahíta.
Buenas. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas. No hace falta que yo diga quién es Luis Piedrahíta, así que
por mí únicamente, que no sé muy bien quién soy.
Claro.
Pero es un gran artista en todo sentido, así que no lo ofenderemos tratando de explicarlo.
No, para gente de Argentina quizá.
Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias Luis por estar aquí. Luis viene hoy no en su carácter de mago, ni de guionista, ni de escritor de libros, ni de monologuista, sino como médico.
Sí, claro.
Como médico aficionado, podríamos decir.
Sí, quedándonos cortos.
Sí, que es cuando se encuentra aburrido de todas sus otras actividades, cura.
Sí.
Después dice, voy a curar un rato. Y el nombre de este informe, este sabroso informe, si me permiten la metáfora culinaria, el nombre es Ay, cómo pican los bichos.
Qué importante.
Y es un informe médico,
científico,
que haremos incluso con Patricio Barton, con usted y hasta conmigo.
Pero cómo no.
Acerca de cómo debe cuidarse una persona de los bichos.
Sí.
Tenemos aquí un informe preparado por el Colegio Mayor de Madrid.
Sí, sí.
Acerca
repleto de bichos.
De los bichos. Un informe que no es este.
No, ese es otro.
No, pero tampoco es este, pero sí es.
Este es cómo debe picar un bicho, pero no se trata de
los bichos.
Cómo defendernos de él.
Claro, hay dos maneras de encarar esto. Primero, si me permite usted decirlo así, desde el lado del bicho.
Por supuesto. Siempre, nunca ha defendido el bicho. Claro. Nunca hemos.
Usted ¿cómo siempre ha estado más bien del lado de la persona?
Y del bicho por dificultad a la hora de diferenciarlos. Pero la persona es el tema que nos ocupa.
Sí, es verdad. Especialmente en atención al Colegio Mayor de Madrid, que ama a las personas y detesta a los bichos.
Sí, en ese orden.
Bien. Acá dice, mordeduras y picaduras de insectos. Las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea inmediata. Las mordeduras de hormigas rojas.
Perdón, sí. ¿Muerden los bichos? Yo sabía que picaban, pero que
yo nunca
mordieran.
He visto un bicho morder.
Boca, lo que se dice boca, no tienen. No. Tienen una. Tienen
y
algo similar.
Una dificultad para todos.
Para morder, claro. Sin boca, mal vamos a morder.
Sin embargo, se cuenta que hay algunos mosquitos tan grandes en el Brasil o quizá en Ucrania,
sí,
que le arrancan a uno un pedazo y se lo van a comer a los árboles.
Sí. El mosquito piraña, ¿cómo no?
Se lo dan a las criaturas, los mosquitos cría que esperan con la boca abierta.
Claro, con la boca, con la inexistente boca, pero abierta. Y el mosquito allí con ese carácter tan maternal que todos sabemos que tiene, le regurgita los pedazos de ser humano.
Y suba usted luego a buscarlos, que ya no poco queda. Poco queda.
Bien, sin embargo, hay otros bichos más desagradables todavía. Las picaduras de pulgas y ácaros, sin embargo, causan picazón y a nadie interesa. Pero aquí dice lo siguiente.
Ácaro.
Dice, retire el aguijón, si está presente, raspando con la parte posterior de una tarjeta de crédito. Si a ti lo pica un avispón y no tiene tarjeta de crédito...
Tengo efectivo.
Algunos bancos remarcan las ventajas de sus servicios, indicando que usted puede raspar los aguijones de avispones verdes con su tarjeta de crédito.
Ahora, discúlpeme, a la hora de la estadística, ¿no? Que de esto se trata de un informe, aportar datos. ¿Cuántos bichos más o menos corresponde por cada ser humano, ¿no? Digamos, ¿cuántos bichos cargamos en nuestro ser? Digo, mis,
o sea,
bichos son...
¿Cuántos bichos hay? Por... No se han contado.
Per cápita.
Claro, no es el caso del ser humano que lleva su censo.
Claro,
cada exacto. Tanto salen maestros y tocan timbre puerta por puerta a ver cuántos seres humanos hay.
Y además la población global de bicho es cambiante.
Ajá.
Dado sí. A su promiscuidad, muy ajá. Rápidamente se reproducen.
Convengamos, Luis,
¿sí?
Que el insecto es promiscuo.
Lo
no va
es.
A comparar ni por casualidad con la hermana de Dorio.
No le llegan ni a los talones.
No los compararemos en lo que a promiscuidad refiere.
No, claro. No,
sí, en belleza, vamos. Pero hay otra cosa, y es que el bicho no tiene moral, pero tiene ganas.
Cierto, cierto.
¿Sabe, Luis? Me han dicho que el bicho, llamaremosle así, suele reproducirse, suele hacer las maniobras destinadas a tal cosa... Sobre el cuerpo del ser humano,
bueno.
Usted siente un picor y es el bicho que se está reproduciendo con la mayor desvergüenza. ¿A usted no le da un no sé qué?
Me da no sé qué, me sí. Da no sé qué. Me da eso que cada vez que siento un picor, tener la certeza de que algo pequeñito está disfrutando a mi alrededor. Dos pequeñas porciones de vida están... gozando a mi alrededor cada vez que a mí me pique y sonrío.
¿Y usted no siente, por ejemplo, que una tía suya, una persona mayor, que lo visita justo en el momento en que dos bichos están ahí, dele que dele sobre usted,
por respeto,
avergonzarlo, es decir,
qué barbaridad,
mi sobrino,
cómo
lo
se
que lo están haciendo?
Pero es la celebración de la vida, señor.
Vamos.
Es la celebración
no
de la vida.
Yo creía que cada desvergüenza es la celebración de esa guisa.
¡Qué barbaridad!
Vamos a celebrar otra vez.
Pues, bien, ya hemos dicho esto, este recurso de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Dice, no utilice pinzas.
No.
En general, para qué? Nada. ya no. Que estas pueden apretar el saco del veneno.
El veneno va bien vestido.
Pero estamos hablando de un bicho que en un acto de maldad, porque pincha, pero de generosidad, porque deja el aguijón, que podría llevárselo.
Y ahora estamos... ventaja para él, porque se ha dicho también que al dejar el aguijón nos deja la vida.
Cierto, cierto. En doble R. Que ya para... Si para hacerlo para eso... ¿Para qué lo haces?
Claro.
Bueno,
es hay que molestar, ser malo, ¿no? Hay que ser malo.
Sí, sí. Dice, lave muy bien el área afectada con agua y jabón. A mí es picarme un mosquito y lavar el área afectada
con agua y jabón.
Y no antes.
Dice... No se debe aplicar torniquetes.
No, menos en el cuello, claro.
Menos... Pero yo creí que se refería al mosquito. Dice, y no se le administre a la persona estimulantes ¿Cómo es esto? ¿Para qué le administraría uno estimulantes al que es picado por un mosquito? Sí. O avispón.
Por ejemplo, avispón. No, el estimulante, imagínese usted que, ¿qué es la picadura? Vamos a empezar por ahí. La picadura es un receptáculo de sangre ocupada. Un receptáculo de sangre.
Está hablando de picadura,
de picadura.
Sustantivo, no verbo. No de picar, sino de la zona. Una
la roncha, se la dice en mi país.
Sí.
Qué cerca que estuvo, qué feo.
Sí, sí, con cierta frecuencia.
Bueno, ¿y la roncha qué hace?
Hace lo que se le da la gana.
Le pica, está con mucha sangre contenida. Entonces, si usted genera un estímulo, de ahí los estimulantes, hace que la sangre entre en ebullición.
¿En ebullición?
Y le pica más. ¿Qué dice la sangre cuando bulle?
Prum.
No. Vamos hacia la roncha. Y pica, y pica, y pica.
Al unísono.
Un médico en la sala, por favor.
Sentado en el umbral.
Y entonces usted se rasca, y es peor rascarse.
Sí.
Es redundante.
Se debe buscar asistencia médica inmediatamente.
Para dar.
A usted lo pica un mosquito e inmediatamente va. ¿A dónde? A urgencias. Asistán.
Universal Asistance. Claro. Que se ocupa de nuestros bichos. algunos.
Llame al número local de emergencias.
¿Sí?
Si la persona está teniendo una reacción severa.
¿Cómo es severo? ¿Cómo?
Por ejemplo, empezar a los gritos. O respiración sibilante.
Ah, como patán.
Hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca, etcétera.
Ajá. Algunos lo han llevado sin que le hubiera picado nada.
Sí, por la hinchazón.
Sí, dice, usted parece que le ha picado un bicho, ¿eh?
Y... me parece que sí. Acá dice que al mosquito lo atrae el perfume.
Ah, sí, tremendo.
¿Alguno en especial, dice usted, o el perfume en que...?
Especialmente el Chanel número 5.
No, sí. Señor.
Porque no hay ropa de por medio, el tipo va y pica, ¿es así?
Sí, sin embargo, el peor de los insectos parece que es el bicho dopé.
¿Qué? Dopé.
Sí, o dopé. Es un bicho muy extraño, querido Piedraíta, cuya descripción se hará ahora. ¿Qué es el bicho de pie? Es una pequeña pulga llamada Tunga Penetra.
Ajá.
Nada bueno puede esperarse de alguien que se llama Tunga Penetra.
Parece.
Por ejemplo, usted va, querido Luis, a un baile y se encuentra con una mujer misteriosa,
sí,
sugestiva, donde con una sonrisa meliflua le pregunta, ¿cómo se llama, señorita? Y ella le contesta,
Tunga Penetra. Pero creo que...
un cielo es de acento.
Sí.
Nuestra querida Tunga.
¿Cómo va Tunga? Y puede ser, yo creo que es peor el momento de presentarla a los padres.
Sí.
Padre, te presento a mi prometida.
¿Cuál es su nombre?
Tunga Penetra.
¿Y qué es lo que haces, Tunga?
Pero puedes llamarme Tunga.
Y cuando la llaman a la mesa, le dicen Tunga, Tunga.
Mi Tunga.
Y ella viene así, rápido.
Tunga.
Bien, pues este bicho llamado Tunga,
¿qué es lo que hace?
Se mete a través de la piel de los hombres y animales, se alimenta de sangre y aumenta de tamaño.
La conozco.
Causando dolor e incomodidad. Es común en lugares con gran presencia de animales. Donde hay muchos animales, allí está nuestra Tunga Penetra.
Por ejemplo, en...
Por ejemplo, aquí.
Claro.
Por ejemplo, en los zoológicos.
Ah, claro.
Es uno entrar en el zoológico...
Fuiste.
...y llevarse por delante muchedumbre de tungas penetrans. Dice, es común cuando hay también desechos de los mismos.
Ah, eso es lógico.
Los mismos vendrían a ser los animales. Y está prohibido llevar perros a la playa por esa razón.
¿Por la tunga?
No sé si tiene que ver esa razón con cualquier otra. Pero en el Brasil está prohibido llevar perros a la playa. ¿Por qué razón? Por esa.
Atura.
¿Cómo evitarlo al bicho dope? Hay que usar calzado.
Ah, es buena la idea, ¿eh?
Sí, sí, en la playa no dejo de llamarme.
Andar calzado, ir con un arma puesta. Ve al bicho y le dispara.
Calzado mérito.
También puede ser andar con las manos.
No, porque la tunga penetra.
Pero habría que cambiarle el nombre, entonces.
Solamente les apetece el pie.
Habría que cambiarle el nombre, si no.
Claro.
Ponerle punga.
Llamaría bicho de humano o tunga...
Penetran igual.
Penetran de mano. Sí.
Juego de tunga.
Dice... Ahora bien, cuidado. El bicho de pie se mete y forma... algo así como un túnel a través de uno mismo.
Sí, señor, qué lindo.
Y uno se siente como la red de subterráneos de Madrid.
Menos mal.
Incluso hay quien avisa cuánto falta para que llegue la próxima tunga.
Deberían entrar varios para eso, para que hubiera sus correspondencias y sus así es, intersecciones.
Así es. En Brasil algunas playas están infestadas.
Infestadas. Pero mire qué interesante para el progreso de Buenos Aires, por ejemplo, tener cientos de miles de tunga penetrans haciendo los túneles del subte, ¿no? Tardaría no, mucho menos que la ciudad de usted.
Es verdad, es verdad. Dice.
¿Por dónde sale? Yo querría saber.
Qué feo. Lo más común es que no salga. El bicho se instala adentro y no sale.
Pero se le agranda adentro porque se alimenta de la sangre, estábamos diciendo.
Se le agranda adentro y usted siente, discúlpeme, sí, cómo se le va agrandando adentro. Y empiezan sus familiares a comentar.
Claro, porque
de pronto más gordo.
Es un viaje de
ida. Más gordito, sí, dicen entonces. Una cosa ominosa en el diminutivo. Y bien. ¿Cómo se, doctor?
Dígame,
Piedraíta. Me han dicho que aquí se opera el bicho dope, que se hacen unas extracciones riesgosas. Pero que...
Está usted en lo cierto. Lo que hacemos es, con un sacacorchos, buscamos una vía aledaña que llegue hasta el conducto que ahora ha dado la propia tunga.
Ah, como los niños. Claro.
Algo parecido. Y con precisión y pulmón de trompetista, soplamos.
Sopla.
De modo que la tunga sale disparada por el agujero por el que entra.
Qué inteligente.
Pero ¿no sería mejor succionar? Disculpen.
Ah, sí.
Usted la extrae e incluso marcha atrás.
Eso es la...
Pero fallece el médico, así se acaban los médicos, claro.
Eso empezamos haciendo esa técnica, pero nos dimos cuenta de que era cambiar el problema de sitio.
Claro.
Ahora, doctor, yo vine con un agujero y me voy con dos.
Bueno,
suele ocurrir. Sí.
Bueno, no, señor.
¿Qué más quiere? Es una oferta, hombre, aprovéchela.
Dice, cuidado. La extracción del bicho dope debe ser realizada con mucho cuidado e higiene.
E higiene.
Por eso busque el centro de salud más cercano para realizar la extracción, etcétera, etcétera. En el Brasil... es donde se hacen todas las operaciones.
Sí, claro.
De bicho dope, incluso por el doctor Piedraíta.
Ah, mire usted. Ahora, la picadura del bicho, digo, más allá de este bicho, casi que plantea algo que casi sin salida para el ser humano.
Ni para el propio bicho.
Claro. Ni para el bicho, sobre todo. Pero la picadura común y corriente, digamos, de un bicho estándar, cuando le pican el pie... También suele ser muy complicado, porque usted tiene que desarrollar su vida normalmente, llevando con disimulo aquella roncha en la planta del pie, y le pica. ¿Qué se puede hacer en ese... No, pero no se puede sacarle el zapato, la media, por ese
señor.
Tiene que pisar fuerte.
Tan tremendo que esto significa, un picor más o menos no hace gran cosa. Sin embargo, hay otros animales en las playas del Brasil y también de la Argentina mucho más peligrosos.
Sí, sí, claro.
Las almejas que hay en Jaromecó son unas almejas no comunes, no son como todas, sino que te raptan.
Es, ¿cómo no?
Aparecen desde... Vos estás parado en la playa, estas manos en la cintura, sonriendo, haciéndote tomar fotos por tus familiares. Y de repente aparece la almeja, se asoma con sus manos.
Un ruido imperceptible de succión.
Y viene no una, claro.
Esas son
no
miles, una, claro.
Pero sí millones. Y te toman, te muerden con ese piquito que tienen. No diré de qué. Y te tiran hacia abajo, como en un múltiple pellizco. Y allí te retienen como las hadas,
sí, claro,
durante años.
Las arenas movedizas no han existido nunca. Son lugares de almejas que tragan a la gente, sí, claramente.
Sí.
¿Y para qué hace eso la almeja? Le pregunto yo.
No se sabe bien. En un tiempo se creía que se comía la almeja a la gente.
Ajá.
No, que va a comer.
Y claro, luego nos dimos cuenta de que
uno
no.
Uno se pregunta, ¿qué come la almeja?
Gente.
¿Qué va a comer? No. Abajo no hay nada.
Arena.
Hay arena y agua salada. En cambio, se para un señor con un pie gordo.
Vamos.
Y se lo comen y así prosperan las almejas. Y hay policías en la playa que rescatan.
Gente, claro.
A las personas, la almeja
también.
Tira que tira, y la persona también, y se produce...
Una serie policial.
Incluso cuando... yo no sé si usted se ha hecho enterrar en la playa alguna vez.
Alguna vez me he hecho enterrar en la playa.
Sí. ¿Qué momento?
¿Siente miedo? Disculpe la entonación.
No siento miedo. Siento muchísimas sensaciones... Pero ninguna de ellas es realmente miedo. Siento calorcito, siento picores, y por lo tanto me alegro, digo algo.
¿Uno siente que sus amigos, sus amiguetes, a veces lo entierran demasiado,
sí,
muy hondo?
En ese momento ya no siento.
Claro. O bien, lo siento.
Y a veces se marchan sin rescatarle.
Esos bromistas.
Sí, eso... y lo dejan ahí... A mí me ha pasado. Discúlpeme que no tenía el pantanoso terreno de la confidencia. Pero un día me enterraron un poco más, un poco más, un poco más, hasta que me dejaron hasta el cogote, enterrado en la playa, ¿no? Y luego me taparon con un gorro. Y se marcharon. Y se marcharon. Y pasé esa noche calculando la marea y deseando que no llegara. Me salvé, digamos, con el agua hasta la pera, y recién al otro día me rescataron.
Es que fue un olvido, nos olvidamos, Ale, en serio.
¿Puede ser uno rescatado por almejas?
Eso es
que se acercan desde arriba, y de la misma manera que a veces nos tiran hacia abajo ellas...
Así. También hay la almeja que empuja desde abajo, desde la planta de los pies, incluso con bichos, en la famosa tunga penetra,
¿eh? Sí.
Uno está enterrado en la arena y siente la inconfundible fuerza de la tunga penetra,
sí,
reempujando para arriba.
Sí. Es la
y
tunga.
Lo sacan, así como las toninas te sacan, o los delfines te sacan.
Te sacan de quicio, sí.
Segura, la tunga penetra te saca y la almeja te empuja de abajo hacia arriba. Qué interesante.
Pero eso es porque usted tiene amigos buenos y piadosos.
Gracias.
No.
Las almejas. Han dado casos allá en el Brasil y acá en Madrid también de amigos que te entierran tanto que es más fácil sacarte por el otro lado del planeta.
Por, claro.
Escarbando por la China y sacando.
Shanghai.
Tirando de los pies.
No debemos olvidar, Luis, que... Lo que de un lado se ve como enterrado, del otro lado se ve como desenterrado. Así que a veces, digo, qué filosofía barata, pero a veces lo digo.
Cuidado de la filosofía barata.
¿Me están desenterrando o me están enterrando?
Ajá.
Se lo pregunto incluso al que me lo está haciendo. Y este filósofo me contesta, depende de qué hemisferio te lo mires.
El problema es el fuego del medio, que uno se chamusca un poco, ¿no?
Los amigos,
claro.
¿Y cuál es la respuesta del mago ante la tunga penetrante? ¿No, no se aprovecha en el Brasil entre los magos para hacer algún, algún juego, algún quítame de allí esa tunga?
El mago utiliza para esconder allí pequeñas monedas de chocolate y sorprender a nietos y sobrinos. Yo no tengo nada, ta. Y hacemos aparecer detrás de la oreja una monedita de chocolate y se la regalamos y es muy, muy jaleado. ¿Cómo lo haces, abuelo? Pues un insecto me ha horadado la piel,
devorado. Se guarda la moneda en el agujero.
En el agujero es donde fantástico. Escondemos la mayoría no, claro, de los...
Sí, sí, sí. ¿Y es cierto o es un invento para...?
Mitad y mitad. A veces es cierto y otras veces es un invento.
¿Y la mitad que cuenta acá cuál es?
La de afuera, vamos.
Ahora, no hay show de magos con almejas, ¿no? No. Pero hay conejos, hay palomas.
Hay paellas con almejas, hay bastante.
Pero el mago y la almeja no, no
sí
se
hay,
ve.
Sí hay, hay juegos de magia con almejas. Sí, sí, sí los hay.
Parecen...
Son pero yo no los he visto ni los conozco.
Y paloma.
Más cerca. Sí.
Yo conocí a un médico... Mejor dicho, no. Conocía a un mago. Va a ser mejor que conozco a un...
Ahí está, dele.
a los efectos de este asunto.
¿Y su médico, le digo?
Un médico mago no es una mala combinación. Pues este hombre... pues no le salía ningún truco. Pero es que él no buscaba trucos. Buscaba magia verdadera. Él quería que sí apareciera un conejo o una paloma, pero que apareciera, no que él lo tuviera escondido. Cualquiera hace eso. Entonces empezó a buscar que apareciera una paloma. Entonces siempre hacía lo mismo. Entraba al escenario con una, un sombrero y mostraba que estaba vacío. Y luego hacía un gran gesto de voluntad y de deseo, y decía, y ahora, ante vuestros azorados ojos, aparecerá una paloma. Y volcaba el sombrero y no aparecía nada. Y así, un día tras otro, todos silbaban, y él decía, ¿cómo me gustaría no aprender un truco? Eso cualquiera lo hace, sino que apareciera una paloma de la nada... Y entonces supiera que el mundo es más que esto que vemos. Y un día, en una función de pueblo, ahí de provincia, tomó la galera y dijo, y ahora ante vuestros azorados ojos aparecerá una paloma. Y una paloma salió volando. Y hubo un tibio aplauso, porque como truco no es gran cosa, porque la gente prefiere los trucos a la magia verdadera.
Y seguramente todo el mundo sabía que la paloma estaba en un agujero que le había hecho una tunga penetra.
Es que todos los médicos los... ¿Por qué digo médicos en vez de...?
Porque es lo mismo al fin y al cabo.
Porque sí, lo mismo da. Y porque los médicos también están llenos de agujeros. Sí. Digo, pero los magos están llenos de agujeros practicados por tungas penetran, y allí es donde guardan sus palomas en los mejores casos y sus microbios en los...
Usted tiene la sospecha, y yo la comparto, de que además el caso de los médicos también son trucos, no hay ninguna cura real, sí. Son ilusiones.
Sí. El médico es un truco, ¿no?
Sí.
Te dice que te quita la enfermedad,
mentira,
pero en realidad estás tan enfermo como antes, solo que ya no te lo crees tanto.
Así es el espectáculo de la medicina.
Teníamos un médico como usted, aficionado,
sí, sí.
No de estudio, porque el verdadero médico es el que no estudió.
Médico se nace.
Usted nunca oyó hablar a esa gente que dice
sí.
El verdadero músico es el que no estudia, el músico que sabe, el médico que sabe es el que no...
El verdadero cirujano es el
los que van, claro, los que van a la universidad de la calle, todos esos son los que saben. Y entonces, yo he conocido médicos aficionados, así como usted, que curan en su casa.
Con cuchillo y tenedor.
Con cuchillo y tenedor. Hacen operaciones en su comedor, ayudados por sus hijos.
Por la familia, vamos.
Por su mujer, por la familia.
Eso.
Entonces, el enfermo, el operado, vamos. siente eso. Siente que lo está atendiendo no es un anestesista cualunque que trabaja por un dinero, sino que es la mujer de este médico, que ni siquiera lo es, sino que es un aficionado, uh-huh, y que más que nada tiene deseo de que usted se cure, porque
claro, para cerrar, ¿no? Después ahí, claro.
Y era lindo entrar y dice: pase, Dolina. Me decía, pero yo me llamo Dolina. Justamente estaba operando a este señor de al lado, le estoy operando de apendicitis. El señor de al lado saludaba, dice:
encantado.
Me está operando. Sí.
Pero el cirujano elegante invita al que llega, dice: estoy operando a este señor de al lado.
Sírvase.
¿Gusta?
Claro.
¿Gusta usted? Tome.
Tome. Y participe. Participe. Y lo bueno es que todos los vecinos participen de cada operación.
¿Si no de qué?
Ponga el dedo usted para que yo pueda hacer
la sutura.
El clima con los niños, que vio cómo son los hijos, ¿no? Los hijos de un médico.
Dejad, niños, esa víscera, claro, señor.
No tires de ese intestino, Carlitos, te dije.
Bueno, y este hombre, eso sí, era un poco lerdo. No era muy, muy práctico. Y a veces, bueno, se le hacía tarde. Sí. Y ya le daba sueño. Y lo ataba así, seriamente, a este señor. Y decíamos: continuamos mañana. Continuamos mañana. Vuelva usted si puede mañana. Y así.
Y salía el hombre, ¿no? El paciente.
El hombre, claro, salía como podía.
Como podía, con esas batas herculeanas, para llamarles de algún modo.
Pero ese es...
ese es el médico de cabecera que se dice habitualmente.
Que todos soñamos.
Sí, sí.
Como Luis.
Por eso, Luis, le queremos pedir eso.
Yo cuando lo veo venir a casa... sé que tiene ganas de curar. Y aunque esté en estado de perfecta salud, lo dejo que me cure.
Sí. Y ya tengo yo dos vesículas de usted. Porque lo que hace también el médico aficionado es... nos hacemos en casa con un fondo de órganos que vamos extirpando, que luego, oígame, ¿me puede usted volver a poner? Y vamos intercambiando.
Sí, muy bien.
Usted no jure que su vesícula es suya.
Ahí está.
No.
Nadie que haya estado en mi casa.
Hay en este momento tantas cosas de lo... ¡Ay! Este hombre, por ejemplo, a veces opera 3 y hasta 4 pacientes.
Simultáneas, como los ajedrecistas, claro.
Dice: ¡ay, pero de quién era esto!
Y al fin y al cabo, doctor...
Y no importa. Como bien no ha dicho usted.
Pero si el cuerpo le rechaza, porque el cuerpo extraño, el cuerpo extranjero...
Sí.
Sí.
Es identificado por todas las células que conforman su anatomía.
Y tuyo, ¿no?
Y rechaza.
Sí, a veces, sí.
Te rechaza a viva voz.
No es a viva voz, señor. Tiene
usted... Es el cuerpo el que rechaza la vesícula, pongamos.
Pero,
o la vesícula la que rechaza.
Es lo que le iba a decir a Patricio. Perdone que le corrija, pero desde la atalaya de la experiencia...
Epa.
Así como hay cuerpos que rechazan, hay cuerpos que demandan.
Sí, piden,
dígamelo a mí. Quiero esa vesícula.
Esa de allí, y no aquella, esa.
Esa.
Y el ombligo te mira con ojos de: esa es la que quiero, y tú tienes que ir a por
gente,
eso.
Hay cuerpos que se emperran y quieren una vesícula y solo esa.
Sí.
Yo soy así. No sé lo que se pensará usted, pero yo soy así.
Caprichoso el órgano, sí.
Cuando quiero una vesícula, quiero esa. Y viene usted y me dice que tengo esta otra.
Sí, no.
No está nada mal. Yo digo: Luis, cuando el hombre que sabe querer
por su
vesícula, no renuncia a ella, y digo, hay 3 o 4.
Y cosas. Gente a la que no hay vesícula que le venga bien, claro.
También. Bueno,
se nos van a echar a perder las vesículas, le digo, porque estamos con los tiempos. Usted sabe que en la radio tenemos tiempos acotados.
No solo como amigo y como mago, sino también como médico.
Por favor, doctor.
Y hasta si nos apuran un poco, como ser humano.
Ha sido un placer tenerlos como pacientes, no solo como pacientes, sino también como campos de prueba. Y como materia prima para mi negocio personal, claro, mi comercio secreto.
Está faltando un organillo aquí, sí. Y usted, así como mago que es, sin que nos demos cuenta, nos saca de detrás de la oreja
eso.
Una vesícula.
Y mire aquí lo que tenemos.
Así, medio de costado.
Mire, doctor, le vamos a entregar en nombre del Colegio Mayor Argentino esta bellísima tunga de oro.
Muchísimas gracias.
Una pregunta le voy a hacer, Luis. ¿Vendría usted algún otro día?
Sí.
Lo esperamos. Lo esperamos
de todo corazón.
Más veces aquí.
De todos corazones que tenemos varios. Claro.
Un aplauso muy grande para mi querida Luis Piedraíta, un nuevo integrante de La Venganza Será Terrible, en la historia de grandes amigos que han estado sentados en
esta mesa.
Gracias. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012
y queremos recordarlos con vos.
Héctor Bambino Veira. Bambino, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, César? Un beso grande a toda la mesa.
Antes tu Socías te saluda cortito.
¿Cómo te va, querido? Un abrazo grande, hermoso.
Pero esto es una barbaridad, nene. Hay que salir con este clima, con un greto y con un bronceador.
Tienen frío hasta los pingüinos ahora.
Pero terrible, están con el breto los árboles.
Bambino, Miguel Ángel Rubio, ¿cómo andás?
Hola, chiqui, ¿cómo te va?
Bien, bien. ¿Vos
te quiero mucho, te mando un beso muy grande.
Yo también, cuando hubo elecciones en San Lorenzo, viste, estuvo Marcelo todo el día ahí en las elecciones, ¿no?
Sí, dice, Marcelito.
Y imagínate, está como vos, está como vos, preocupado, bueno.
Lo estamos apoyando.
Bueno, apoyando, nene, apoyando, ahí apoyándolo.
Dirigentes y allegados a San Lorenzo hablan como vos. Sí, hablan todos, ¿cómo te va, nene? Todos, pero todos, ¿eh? Todos.
No, hay que ser, el hincha San Lorenzo es especial. Es...
Pero se bambinizaron todos, sí, como dice. Pero todos hablan parecido a vos. ¿Cómo te van, nene? Belleza, una manteca, todo.
Se reía, Marcelito, se reía.
Claro, porque él también se contagia de los hinchas y él dice, alcanzame la espátula. ¿Viste?
Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 81%. El gobierno confirmó que el avión contratado para la gira de Cristina Fernández es el más conveniente. La Secretaría General de la Presidencia informó que se eligió una empresa de origen inglesa por lo operativo, económico y financiero. Oscar Parrilli desmintió así las afirmaciones del diario The Sun, quien había señalado un alquiler ultra secreto y millonario. Cayó el ingreso de turistas al país. En noviembre bajó casi el 11% respecto del mismo mes del año pasado. Silvio Berlusconi acordó con la Liga del Norte y se propuso como ministro de Economía. Firmó un pacto con la agrupación neofascista con vistas a las elecciones de febrero próximo. Boca debutará en el Chaco en la Copa Argentina 2013. Por los 16 octavos de final, el conjunto de Carlos Bianchi enfrentará el 24 de marzo al vencedor del encuentro entre Excursionistas y el ganador de la llave Gimnasia La Plata, Douglas Haig. Cielo despejado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves. Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España. Estamos en Madrid. Gracias. En la sala Galileo Galilei. Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el zurdo Arnaldo Ganzel. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado prensa académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay una infinidad de pedidos variopintos. Y tengo entre ellos uno que hace referencia a una verdadera institución de Hispanoamérica, Padrino Pelado.
Padrino Pelado es un tango italiano, prácticamente. Es un tango de Enrique Delfino, y es así.
Saraco muchacho, te quiero un casorio. Uy, Dios, que de mí está todo el comprado. Que esos pebetes, barriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabija, y allá en la vereda se ve el montón, el rostro marchito de alguna pebeta. Ella para siempre mató su ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero resoca la puerta porque un compadrino manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
Ando rante, compadrite, viene per comer la masita y tocar a la muchacha por cachone.
Qué lindo, maestro, muy bien. Maestro, para Ariel de Godoy Cruz en Mendoza.
Y también para Esteban Baloy, que es un hombre de líneas argentinas que mucho tiene que ver con este tema, ¿no?
Muy bien, Lejana Tierra Mía.
Lejana Tierra Mía no está mal cantada.
No.
Aquí, ¿no?
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír.
la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Uno está, faltas tú con mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches un sueño con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, aquí hay mensajes para... mensajes no, pedidos para el trío. Hay uno, mire, de este tamaño.
Bueno, parece una tunga.
Eso es un pedido, ¿eh?
Lo podemos dejar más...
¡Qué barbaridad!
El más grande para lo último, digo yo. Bueno, muchas gracias, dice Luis Piedraíta, por hacerme descubrirles. Me gustaría que cantaran alguna canción de los Beatles, dice Michelle, me parece que dice aquí.
No, o piden el tema Michelle, pero igual no lo vamos a hacer, así que supongamos que lo pide Michelle y que pide algún tema de los Beatles.
El tema, el tema de Luis Piedraíta, de los Beatles.
Bueno, vamos a hacer.
Bueno. ¿Y cuál va a ser?
No me funciona el bajo. ¡Epa!
Ahí va.
Ha muerto. No.
¿Qué pasó?
Ah, es de la babosa.
No, acá es ensalivada.
La ensalivada.
Correrán peligro los de las primeras filas.
Sí. A menos que les guste.
Agáchense, mira. Ahí viene.
A ver, no se vio.
Ahí viene el de Yamaha.
Disimulemos.
El japonés de Yamaha.
Disimulemos como que no están enchufando a Ale Dolina.
Ahí está. Milagro.
Ahí sí.
Bueno. Cuando quieran. 1, 2, 3, 4.
We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band would like to send you once again. Sergeant Pepper's one only lonely hearts club band is getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club.
bien, maestro. Es muy emocionante saber que un cantor británico, vino alguna vez aquí del Colegio Mayor, se tomó el colectivo 46, se bajó 7 cuadras antes del final y compuso 39.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¡Oh! ¡Oh!
Muy difícil.
Para mí.
Cuidado las copas.
Sweetest heart ever seen. In the night for a day, and the storyteller say, now the score breaks so inside. For the many lonely day, sail across milky seas. Never back, never fear, never cry.
Y lo escucha todas las noches y dice que no puede olvidarse, sobre todo cuando lo escucha interpretar coplas del valle.
Una zambita, a ver,
una zamba.
Sí, a ver.
Zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando y se metió a la rueda como jugando. Venga y baile zamba, repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde ahí traigo una voz
maestro.
Muy bien. Ahora sí, vamos a complacer un pedido del amigo Campa, que estaba molestando ya hace rato. Puentecito del Señor. Decir gracias por lo menos.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, vamos a seguir con otro estribillo ahora, ¿eh?
Aquí coincide el mensaje grande con uno muy pequeño. El grande no lo firma nadie, ¿eh? El pequeño, sí, Francisco Godoy, que piden alguna de Spinetta.
Bueno.
Para el trío su nombre. Algo del flaco Spinetta.
Bueno, vamos a hacer. ¿Qué? Una de Spinetta, vamos. Bueno.
Sí.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, por la ventana suba el sol. Muchacha, bien lejos, corras más, tu tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te rogaré un polvo. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un polo.
Bueno, maestro, tenemos que ir despidiéndonos. Llegamos a, al final del programa. ¿Y con qué nos podemos ir?
Usted es un provocador.
Mi familia pide así. Mi familia en lunfardo podemos
ya,
hacer.
Hagámoslo el último día por si acaso, que ya no. Vayámonos por, qué sé yo, por algún camino, por algún lado, no sé.
¿Te parece?
Que no, que nos vayamos por ese camino.
O hacemos sí, su sí. familia.
ver, ¿dónde estará el siguiente?
El siguiente.
Un momentito,
Ah, ¿qué debe ser eso? Con permiso.
Momento que viene el japonés. De Yamaha.
Es la rave del sordo galés.
Eléctrico. Se rompió. Se rompió.
Posición de manos, lo va a curar ahí.
No, este es el piano. Hay un piano eléctrico adelante, que no veo.
Vamos a decir que el sordo Gansén no trajo su teclado de Buenos Aires. Y se estaba familiarizando con este.
Bueno, sí, ya sé, ya sé. Momentito, no, o sea... poneme el transposer, a ver, un momentito.
Tenga paciencia.
La historia...
Mientras tanto le podemos contar que hemos volado por Aerolíneas Argentinas.
Eso pensábamos, porque no se veía desde adentro por dónde volábamos.
Claro. Sí, sí. Me gusta el nuevo diseño de los aviones de aerolíneas que tienen ese turquesa. Recuperó el turquesa de...
Y alargado.
De antes.
Sí, claro.
El nuevo diseño es muy bonito. ¡Sí, señor!
Son 50 euros.
Por algún camino yo la... y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. Antes que el sol se asomara, déjame ver porque tú eres mujer. Pidió a la luna la cabra, pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos se me quemarán. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya está.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 82%. Macri presentó los nuevos vagones que funcionarán en la línea A de subtes. Poseen cámaras de seguridad, dispositivos visuales y auditivos para indicar las estaciones y equipos de aire acondicionado. Por su parte, la diputada kirchnerista María José Lubertino presentó una acción de amparo para que no se cierre ese ramal para la adecuación de los nuevos vagones. La oposición bonaerense le pidió a la presidenta que intervenga para que el kirchnerismo apruebe la ley de declaración jurada. Se trata de la norma que obliga a los funcionarios públicos y a sus familiares a presentar anualmente un detalle de sus bienes. La coalición cívica le solicitó a Cristina Fernández que instruya a los legisladores de su partido para que habiliten el tratamiento del proyecto y permitan que la provincia se pliegue al sistema nacional. Detuvieron al jefe de la Barra Brava de Boca, Mauro Martín, fue apresado por la Policía Federal acusado de homicidio.
Internacional.
El tiroteo en Chile causó 8 heridos. Un menor de 15 años disparó reiteradamente contra los transeúntes en las inmediaciones de la Plaza O'Higgins en Valparaíso. Cielo despejado en Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Chivo Bayoco y Marcelo Naida. Todo tuyo, Martes.
Gracias, Santiaguito, querido.
Gracias, muy amable, muchas gracias.
En la operación técnica, Igor Polakow.
Muchas gracias.
Afloje, querido, con decir muchas gracias.
Igor, gracias, muy amable, muchas gracias.
Dios mío. Diego Tomasi en la producción. Diego Abelardo Jorge en técnica y Andrea Landi en las noticias. Ya estamos...
Gracias, muy amable, muchas gracias.
Ya estamos comenzando con... No va a traducir eso, ¿no?
El rey del blues.
Perdón.
B.B. King.
Sí, todo el mundo, casi todo el mundo. Sí, al fin una, así como... Casi todo el mundo sabe, King of the Blues. ¿Qué le parece que será? ¿No? ¿Qué será? ¿El hermano de Don King? No, es el rey del blues. El rey del blues, no, muy bien, muy bien. Año de cultural.
A mí ya no me llama la atención su persistente afán, persistente inclinación a ponerme en ridículo, a tratar de hacerlo, por más que le cueste. Viene haciendo un trabajo de albañil.
Hace bien, subile la música, sí.
Ya me vas a agarrar, ya me vas a encontrar.
Mire cómo se ríe. Ponga, que vaya B.B. King, va, qué sé yo. Thank you.